Óiganme, estábamos hablando de la inauguración, gran fiesta de los Gran Hotel Tower, donde a Marta estaba súper mega invitada, porque Marta poco menos que abrió ese hotel en el año 1890.
No, pero fue una etapa muy bonita en la que sí que viví de primera mano todo lo que fue ese proceso desde mi puesto de trabajo, ni mucho menos. Quiero arrogarme nada que no haya hecho, pero sí que sé cómo se gestó y cómo se costó y cómo se impulsó. Y bueno, pues a veces te da un poquito de rabia por tener esa memoria que tenemos de que otros se arroguen esos éxitos, ¿no?
Pero se costó.
Cuando hay que ser justos y sí que el hotel era prácticamente un edificio en ruina, y gracias a la gestión de Carlos Alonso, lo tengo que decir bien alto, junto con el alcalde, también con López en esa época, pues impulsaron, hicieron que hacer factible que alguna empresa, como fue el caso, pudiera optar a poder rehabilitarlo de unas condiciones que era muy complicado ofertar en ese momento, unas instalaciones que estaban prácticamente en el suelo, y se tuvo que sacar a concurso dos veces y quedó desierto y no había muchas empresas interesadas hasta que se hicieron las condiciones óptimas para que un pliego de condiciones fuera, digamos, atractivo, viable, ¿no? Atractivo, para que esta empresa pues lo pudiera coger.
Bueno, pues ya está invitado Gustavo Escobar para que venga aquí a contarnos cómo las dificultades que han tenido que enfrentar.
Y lo que se encontraron después.
Y lo que se encontraron realmente, que yo creo que ya es el momento de contarlo todo, y del exceso de inversión que ha habido que hacer, que yo creo que está pagada la cuota. Yo, que soy un neófito de este tema, está pagada la cuota de alquiler durante muchos años.
Hombre, prácticamente tuvieron que hacer un edificio nuevo, pero que prácticamente quedó en el suelo, lo tuvieron que armar.
Pero permitía ese convenio permitía que la empresa no se echara atrás, en el sentido de que se haya llegado al buen puerto.
Claro, por eso te digo que se tuvo que ajustar mucho ese pliego de condiciones para que al final una empresa pudiera hacerse cargo con todos los condicionantes y con toda cómo
y
estaba.
A mí me gustaría que viniera Gustavo, estoy invitándote en directo, Gustavo, para que vengas a contarlo, porque yo creo que es interesante. Si él me contaba, dice, hubiese sido más barato tirar el edificio entero y hacerlo nuevo.
Sí,
recomponiendo la misma estética.
Siempre rehabilitar siempre sale más caro, ¿no? Y más en este caso, además, un edificio tan emblemático como el Tauro, como el Hotel Tauro, que realmente había que respetar algunas cuestiones, aunque es verdad, a mí me sorprendió cuando el plan especial del casco, de la propuesta que hizo María Luisa Cerrillo, de que no le diera tanta importancia al edificio, ¿no? A mí me extrañó. Ella misma, en su informe, incluso ella era partidaria de tirarlo. Yo digo, mira, esto es un edificio del siglo XIX. Estamos hablando de que es verdad que hubo renovaciones, por ejemplo, ampliaciones, que por cierto, habían, me parece que dos plantas más, y se bajó esas dos plantas, la parte de alta y donde estaba el casino, pues eso se eliminó completamente, ¿no? Y sí es verdad que la rehabilitación ha sido muy costosa por todas las dificultades que se han encontrado. Pero bueno, es un proceso que empezó desde hace mucho tiempo, ahora nadie llegue a ponerse una medalla, porque todos hemos luchado para que ese edificio realmente no se... Porque era además uno de los objetivos que teníamos todos, ¿no? Que no siguiera abandonado, que fuera totalmente viable que alguien apostara, porque el Cabildo no iba a asumir la rehabilitación completamente, ¿no? De ese edificio, ¿no? Y que al final, pues mira, que una empresa haya apostado y quiera pues sacar adelante ese proyecto, y yo creo que además...
Yo me acuerdo que se barajó hace...
Es compleja, una posición muy compleja.
Hace varios años se barajó, y no sé si tú lo recuerdas, la Universidad Menéndez Pelayo, estuvo el Instituto Volcanológico, pero realmente yo creo que eso tenía que ser un hotel. Y perder esas características, yo creo que hubiera sido una pérdida importante para la Universidad Europea. Se barajó un montón de cosas, pero yo creo que ese edificio tenía que ser lo que siempre
fue. Yo creo
fue,
que
¿no?
Sí. Yo creo que además esa era la mejor apuesta. Además, estamos hablando de camas hoteleras de calidad, 4 o 5 estrellas, ¿no? En este caso, 5 estrellas, que realmente tenemos que apostar por eso, ¿no? Es decir, lo que no podemos es, en el Puerto de la Cruz, perder camas hoteleras. porque esa es nuestra economía, de esa es la que vivimos, no solo en el Puerto de la Cruz, sino en todo el norte de Tenerife. El Puerto de la Cruz tiene que ser referencia, y un edificio de ese tipo y la apuesta que se ha hecho por eso, yo hay que felicitar al Cabildo en ese momento, al Ayuntamiento también, que apostó por que ese edificio fuera tal. Pero es verdad lo que dice Marta, yo recuerdo lo de la universidad, ¿no? Una oportunidad, sí, de tener una universidad, incluso se presentaron propuestas, ¿no? Pero bueno, yo, mira, al final que esté el hotel tal como está, y lo que estaba diciendo, ¿no? Cuando María Luisa planteó el tema de que eso se puede desaparecer. Mira, vamos a ver, hay fotos muy antiguas, ¿eh?, de principios de siglo, o incluso de cuando se empezó a construir, de ese edificio. Es decir, ese edificio, sacas unas fotos desde la calle Blanco y veías el edificio. Sí. ¿Cómo va a desaparecer? Esas eran las cosas.
Se ve de casi todos los lados.
Y esas eran las incoherencias. Esas muchas veces eran las incoherencias que yo no entendía de la propuesta del plan especial de María Luisa Cerrillo, que me parece una gran profesional y ha hecho cosas muy importantes.
La hizo en La Laguna,
sí, la hizo en Cartagena de India. Pero la propuesta que presentó en el puerto, a mí personalmente, ¿te acuerdas que fue en el gobierno de Lola Padrón, que fue la que la contrató? Lola Padrón fue la que la contrató. Nosotros cuando llegamos posteriormente ya no encontramos pues la propuesta. Pero personalmente a mí no me gustó, y a muchos compañeros también que lo estudiamos, no nos gustó esa propuesta. Y hombre, ojalá hubiéramos sacado un plan especial, pero aquí las normas urbanísticas tardan una eternidad, ¿no?, en salir, ¿no?
Bueno, pues la empresa se llama Tropical Turística Canaria, es decir, el Grupo Tropical, Polanco, sí. Y sí, parece que lo van a hacer bien. A mí me parece que es importante cómo va a quedar la zona, ¿no? El Puerto de la Cruz ahora se puede cambiar.
Y el Ayuntamiento también tiene que ponerse las pilas de todo lo que es el entorno.
Ponerse las pilas, porque yo fui caminando y digo, esto no está bien iluminado, las aceras no son las correctas.
Y es un entorno único, tanto la subida desde el Veler hacia arriba, como todo lo que es el parque.
Ahora están haciendo, ¿no? Por están eso haciendo que obras en la subida de sí, la subida del Veler.
Y se ha asfaltado toda la zona también.
Se ha asfaltado.
Y además no solamente es el único hotel que ahora se ha rehabilitado, tenemos el que es San Antonio, que ahora es el Radisson, que es otro 5 estrellas en la misma línea de ese turismo de calidad que se está buscando. Tenemos, yo creo que
el Miramar también se rehabilitó.
Sí,
la zona está rehabilitada.
El Miramar era una estrella.
Y tenemos ahí un reto importante que es la Chiripa, ¿no?
La Chiripa.
También podemos hablar de la historia.
Yo estoy por hacer un crowdfunding entre los habitantes del Puerto de la Cruz y arreglar ese hotel entre todos.
Es un poco gafado, la verdad.
Es verdad.
Pero tendríamos toda la zona.
Y fue de los primeros que empezó a toquetear. Además, yo tengo mis fotos de primera boda están hechas en esos jardines.
En la Chiripa.
Sí.
Ah, sí.
Yo no sabía ni que existía un hotel ahí, había un equipo. Y más contraté a un equipo.
Ahí hay unos jardines.
No, ¿qué coño? A una gente que estaba cantando allí para los turistas. Digo, ¿y cuando acaben ustedes aquí, qué van a hacer? Y digo, pues para abajo, para el Masaru y tal. Y es que yo me casé más.
El proyecto de la Chiripa en el plan de modernización del puerto era uno de los estratégicos, con una zona jardinada importantísima.
Enorme.
Enorme. Y realmente es verdad, estos eran unos alemanes que en su momento.
Compraron en Mallorca y también en aquí.
Pero eran belgas.
No.
Bueno, digo, un crowdfunding. Habitantes del puerto, vamos a poner cada uno 50 poquitos, vamos a quitar de medio sopel.
Eran alemanes. Ellos querían convertirlo en un residencial. Estaban apostando por eso y nosotros nos negamos, ¿no? Que perder camas en el Puerto de la Cruz, hoteleras, ¿no? Para un residencial, yo creo que ya bastante hemos perdido, ¿no? Bastante.
¿El Interpala se hizo?
Sí, bueno, el Interpala y
el Internacional.
El
Internacional habría que ver con qué licencia se hizo.
Pero hay muchos, porque es el Masaru, Tedemar, todos estos poco a poco se han ido cogiendo hacia. Sí. Convirtiéndose
el Maritín
hacia
también.
La residencia.
El Maritín está convirtiéndose también.
Sí, sí, pero a mí, por ejemplo, el Internacional me extrañó, ¿no? Yo fui concejal de urbanismo y me extrañó cómo consiguieron ese residencial, ¿no?
La mitad están en Airbnb.
Sí, no, ya.
La mitad.
Ahora ya no es...
Por no decir...
Ahora
no, decir.
No es ya... Claro, ahora mismo el negocio está ahí, ¿no? El negocio está en el turismo vacacional, ¿no? Pero bueno...
Es que hay hoteles que se están pensando en reconvertir. Yo vivo en uno donde el 50% está en Airbnb.
Sí.
Con VV allí puesta en la puerta. Sí. Y era un hotel, el Hotel La Quinta. Sí. Y está completamente convertido en Airbnb.
Claro.
Residente, estamos en la mitad. Que vos, en la mitad de residente y la mitad...
En la recesión ves todo placas de
Cosa bestial. Pero bueno, Canarias con el turismo vacacional va a ir a de donde llega. Lo importante es el Puerto La Cruz. ¿Ustedes creen que va a haber un antes y después, que va a ser un centro social realmente? Porque yo veo ese hotel emblemático para turismo de alto nivel, pero también como un referente social del valle, ¿no? Es decir, que
claro,
estamos carentes
es
de ese tipo de edificios, ¿no?
Y que vaya gente de aquí, tanto a los restaurantes como el spa que va a abrir y el gimnasio y todo. Yo estaba hablando el viernes con las relaciones públicas y me decía eso, que ellos quieren, porque le preguntaba así, oye, si podremos ir la gente del puerto a...
Debemos ir.
Y me dijo, por supuesto, es que para eso queremos, o sea, que el Tagoro sea lo que fue, ¿no? Yo me acuerdo de pequeña ir al restaurante, que me llamaba mucho la atención cómo estaba un restaurante pegado a un casino, pero era como un referente.
Y estaba bueno, de mala comida.
Y se comía de maravilla y íbamos mucho allí. Y me acuerdo de celebraciones familiares, yo me casé allí.
Yo al casino no fui muchas veces, pero alguna vez que fui, oye, en la parte...
Tenía una vista impresionante, que eso sí se perdió porque eso lo han convertido.
Y porque
le
iba
en
mucho, sí, era estupendo, era un plan de viernes fantástico.
No, pero bueno.
Yo no me arrepiento de decir que iba mucho.
La operación lo vendíamos, las cenas románticas.
¿Verdad?
Sí. Se vendía.
Es que yo he ido muchas veces a cenar.
Y después te daban unos tickets para que jugaran. Y vendíamos a muchas parejas de recién casados que venían al Puerto de la Cruz y pasaban una noche.
¿Y de parejas no recién casados?
O bueno, de parejas en general.
De futuro.
De, en general de
futuro complicado. Sí.
De futuro. Y después
se saludábamos
en la que era
donde, por cierto, lo que dice Marta, también la entrada está espectacular, ¿no?
Sí,
muchísimo mejor que la antigua, ¿eh?
Han cuidado la entrada. Oye,
sí, le dieron la vuelta a la entrada, sí. Un poco, sí.
A la original.
Volvieron a la original.
Sí, porque la otra entrada, por la parte norte.
Sí, que había una escalinata.
La escalinata, tal, tampoco era. No era nada atractivo, ¿no? Ahora hay una terraza enorme que. Sí. Está también, ahí me tomé cuando hicimos un acto de mi pyme, ¿no? ¿De acuerdo?
Correcto. Esa terraza para echarse unas copitas en verano,
oye,
va a ser fantástica.
Está espectacular,
fantástica.
Nos tomamos ahí.
Pero eso es como una cosa complementaria. Tú puedes dar una vuelta por el parque, por la sortija, por todo y después ir ahí a tomarte un café y tal.
Sí.
Pero para eso también tiene que estar el entorno. Bien cuidado.
Eso
bien...
es lo que yo creo que el ayuntamiento tiene que apostar fuerte.
Bueno,
el
espero que sí.
Y el cabildo también. Sí.
Bueno,
el cabildo...
la parte exterior es del ayuntamiento.
Sí,
es decir, el parque de la sortija.
Sí, el mantenimiento de los jardines.
Pero también el cabildo.
Ese parking que está enfrente.
El cabildo también puede apostar perfectamente y ya ha apostado con rehabilitar toda la zona de ocio que hay allí y demás, ¿no? Y ha apostado con mucho dinero. Yo creo que debería ser conjuntamente con todas las administraciones, pues realmente rehabilitar todo el entorno. Va a quedar espectacular.
Para eso, ¿no? Lo primero es que los restaurantes del maravillosos restaurantes del hotel abran a mediodía. Eso es primer objetivo, no sé cuándo lo van a conseguir. Esa es parte de la inauguración, que estaban abiertos a medio gas, ¿no? Entonces, abrir a mediodía, yo, para mí es fundamental.
Sí, hombre, cuando empiecen a captar clientes y después lo que ustedes...
No, y celebraciones
y las celebraciones. Y después lo que iba a decir, que yo recuerdo, yo creo que antes de cerrarse, se celebró una amiga, celebró una boda allí, en la entrada, por donde está ahora la entrada, a la izquierda, que había un salón impresionante y allí celebró la boda. Pero fue espectacular también esa boda. Es decir, que allí también el tema de actos y demás.
Claro.
Puede ser una alternativa, ¿no?
Y no es un tema social, es un tema de lujo. Es decir, es que ayer también estaba hablando y digo, es que eso no sé cuánto. Es que, no puede ser de hábito público. Es decir, eso que va a costar dinero. Pues claro que va a costar dinero, pero eso es lo importante, que sea un referente de lujo y calidad para que eso permee en la sociedad del Puerto de la Cruz. Que todo el mundo no va a poder tomarse un whisky, pues es verdad que no va ahí todo el mundo. Pero es interesante que sea atractivo para quien se lo pueda tomar, que se lo tome allí.
Exacto, que sea un referente. Yo me acuerdo cuando se inauguró el astrofísico en La Palma, que vinieron de toda la... Yo era pequeña, pero recuerdo que venían de toda la la realeza europea, sí, hicieron allí una cena. Y mi abuela vivía en Las Arenas, muy cerca, y desde la azotea cogimos los prismáticos y veíamos.
Para mirarnos.
Sí, sí, para ver. Y entonces era en el puerto se vivía, ¿sabes? El Tabore, que era un referente y un. Sí, entonces yo creo que volver a ese origen no está mal. Con exacto, que haya de todos los niveles y que, oye, si no puedes tomarte una cerveza ahí, te lo tomas en otro lado, pero que exista la posibilidad de que la gente elija y tener un sitio de calidad, ¿no?
Entonces, yo creo que eso siempre es bueno. Un buen motor económico para una zona, y yo creo que el Puerto de la Cruz se merece tener un sitio de este porte, de este nivel. Bueno, pues tenemos que hablar de Castilla y León, no nos queda más remedio. Y yo estaba hablando con Rafa y estaba queriendo hacer hincapié en la parte baja de la tabla, ¿no? En la parte de que sumar a Dios, Podemos a Dios, y que al nivel de Ciudadanos están sumar y Podemos. Es decir, a Ciudadanos todo el mundo le hemos claro que es un partido amortizado, que estaban allí un poco de manera anecdótica. Pero es que a Podemos y a Sumar se les ha echado también a la misma basura. Es decir, yo creo que están en extinción.
No, de todas formas, yo creo que Pedro Sánchez lo que hizo fue captar todo el voto de la extrema izquierda, ¿no? Y lo ha asumido con su no a la guerra, que lo sacó, pues captó todo el voto ese de la extrema izquierda. De ahí se ve los resultados de subió los dos diputados, no me acuerdo cómo los llaman allí.
Procuradores,
¿no? Que subió, que por cierto solo subió menos de un 1%, ¿no? Pero es verdad que con el sistema electoral que tenemos, aunque subas muy poco, porque el Partido Popular subió también 2, pero subió casi un 5%, ¿no? de porcentaje de votos. Pero fíjate, el que captó en este caso pues los dos diputados ha sido el PSOE. Pero bueno, yo creo que es verdad, se ha comido toda la extrema izquierda en extinción. Y el único representante que quedaba de Ciudadanos ya desapareció, ¿no?
Que por cierto. Estaba enfadado. Oye, estaba enfadado con
por
la
cierto, sí me sorprendió.
Peleadísimo. En el 2025.
O sea, apoyando a Izquierda Unida, ¿no? ¿Cómo se fue de un partido liberal?
Es que hay que pensar que Paco Gea fue compañero mío en UPyD. Era un tío de izquierda. Socialdemócrata convencido. Sí, y además es escindido del PSOE.
Pero una
cosa. Era un socialdemócrata.
Pero una cosa es que seas un socialdemócrata.
Que cabía en el Ciudadano que yo conocí. Como al amigo Rafa, que también cabía ese tipo de perfil político, cabía la socialdemocracia, cabía en Ciudadanos.
Pero date cuenta que has pasado de un partido liberal, como era Ciudadanos, a un partido, porque pidió el voto para Izquierda Unida, ¿no?
Sí, sí.
Y pidió el voto para Izquierda Unida.
Son gente muy.
Lo que pasa es que yo que sepa, él se retiró.
Buen tío Paco Gea,
en el 2025. Sí,
pero cabreado.
Y luego muy cabreado. Creó con Nexo, con otro de Ciudadanos, ¿cómo se llamaba este hombre? No recuerdo.
No me acuerdo.
Pero creó un partido político, por eso lo expulsaron de Ciudadanos. Entonces, digamos que ha estado allí nadando entre dos aguas y, digamos, con la idea un poquito dispersa.
Más que pidió el voto, perdió el voto por Izquierda Unida.
Sí, sí, porque...
Hay que acordarse que Paco Gea se presentó contra Inés Arrimadas a liderar el partido después de la salida de Albert Rivera.
De Albert Rivera. Sí, sí, sí. Ah, es verdad, sí. Sí, tienes razón.
Y bueno, también un proyecto fallidísimo. Es que qué pena de partido. Con lo necesario que sería ahora mismo una opción de centro político.
Sería, interesante.
Haría una falta tremenda, ¿no? Pero los españoles decidimos que fuera.
¿Qué es el problema ahora que existe allí?
Como podemos hacer.
En Aragón y en Extremadura, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con Vox? O sea, ¿cómo el Partido Popular puede llegar a un acuerdo con Vox?
Es que de ahí la importancia. Mira, ya las mayorías absolutas, está mi valoración, ya sabemos y se ratifica que están desapareciendo, sí. A excepción de algunas comunidades muy puntuales.
Que es por personas, que más, por las más personas, bien por
más
los
que
candidatos.
Por los partidos y que por las ideologías. Entonces, toman relevancia quiénes van a ser nuestros compañeros de viaje, ¿no? Y eso, cuando nos toque en Canarias, no lo tenemos que hacer mirar. La importancia de cuál es el compañero de viaje, qué significa y
a qué hay que renunciar.
Y,
¿no?
Exacto, a qué hay que renunciar y vamos a dejarnos esto del voto útil y vamos a mirar realmente cuál es nuestra utilidad dentro de nuestra comunidad y dónde podemos realmente tener presencia y poder traer para nuestra tierra lo que necesitemos, ¿no?
Sí, pero por eso, otro lado, eso el discurso a nivel autonómico de Canarias está bien, pero
a nivel nacional.
A nivel nacional. final...
Exactamente lo mismo. También porque hay si mucha no gente cuentan con nosotros, pues castiga, apañados vamos. Y ya, más cuando tenemos un partido, que es el partido Vox, que no creen ni siquiera en las autonomías. No, claro. Pero después en el Parlamento están todos sentados votando y cobrando. Porque si no crees en las autonomías, ¿qué pintas no ahí? Sé un poco coherente, claro, y no te presentes. Porque tú no crees en las autonomías. Sí, y a lo mejor hubieses dejado que en España se pudiera gobernar. Porque es que encima lo que estás exponiendo trabas por todos los lados.
Eso es lo que iba a decir. Entonces,
yo quiero la respuesta esa por parte del PP.
El micro, Rafa, que se te va enfrente.
El PP, sí, ¿qué es lo que va a hacer? Porque es que de verdad lo tiene muy complicado, porque además Bob va en contra de una serie de directrices europeas que están completamente asumidas. Y ahora, ¿cómo se negocia con ese partido? Y
pero
cómo,
vamos a ver, Rafa.
Es que es muy complicado.
No, complicado no es.
Abascal ha cambiado, ¿eh? O Pascal, ¿cómo le llaman a Trump? Obescal ha cambiado, yo lo oí anoche después de...
Sí.
Ha cambiado de actitud radical, ¿eh? Sí. Bueno, radical no. Pero sí, ya habla, no, ya no dice huele a vicepresidente, Juan.
Sí, no,
dice vamos a condicionar las políticas en esto, en claro, esto, claro, en esto.
Y a las líneas
vamos
rojas.
Vamos a ver, Rafa. Hay una cuestión clara.
O si va a participar. No, que no lo sé.
No va a participar, pues, pero va a condicionar.
La línea roja.
Va a permitir.
Hay una línea roja. Y la línea roja tiene que ser la Constitución.
Ya está un poquito más naranja.
Tiene que ser la Constitución y tiene que ser las leyes. Nosotros no podemos llegar a un acuerdo o aceptar políticas que vayan contra la Constitución o que vaya contra las leyes. Esa es la línea roja que nosotros ponemos. Eso es lo que le hemos dicho a vos. Es verdad lo que está diciendo Diego. Yo anoche escuché a Abascal y Abascal, pues, de esa prepotencia que tenía y tal, venimos para... Bueno, sí, sigue diciendo de que nosotros no queremos puestos, no queremos tal. Bueno, vamos a ver, vamos a llegar a política donde podemos llegar a acuerdos. Es que en un pacto de dos fuerzas políticas habrán cosas que se puedan desarrollar y otras que no. Porque no, porque si no sería una imposición de unos a otros. Entonces, oye, hay temas que nosotros los vamos a aceptar y vamos a desarrollarlo. Y yo creo que ayer, en las declaraciones de Abascal, diciendo de las tres regiones, como las llama él, no comunidad autónoma, sino regiones, de las tres regiones, pues bueno, yo creo que ha habido un cambio de actitud bastante importante, porque dice, vamos a intentar solucionar los temas de los conflictos que hay en esas tres. Y yo creo que también fue un mensaje...
¿Por qué Vox se sale del gobierno de Castilla y León? Por el tema migratorio, porque directamente Abascal dice... Mira, que no acepta que se acepte inmigrante.
No, mira,
ellos no se quieren quemar.
Eso son estrategias.
Son políticas.
No, ¿qué pasa?
Oye, que se va a mantener sus 13. O sea, no va a aceptar una política redistributiva de la inmigración cuando el problema lo tenemos aquí.
Yo creo que
son
estrategias. Lo que pasa es que han visto que le ha salido mal. En estas terceras elecciones le ha salido mal y han empezado a frenar la subida que venía así porque no están siendo capaces de llegar a acuerdos con nadie. Y al final el Partido Popular se está viendo abocado a que tiene que llegar a un acuerdo con Vox porque es lo que la ciudadanía les está diciendo. Entonces van a tener que coger el toro por los cuernos y llegar a un acuerdo. ¿Pero qué les van a dar? Les van a dar el tema de la inmigración, les van a dar el cambio climático, que es lo que le van a dar para que gestione.
Pero el tema de la inmigración no se puede.
La igualdad, le van a dar todo para que se lo carguen todo.
¿O qué es lo que el tema de la migración?
O se lo van a quitar para salvarlo y le van a dar otras cosas.
Analizamos el tono de Abascal de ayer, de Obescal.
Me gusta
más Obescal que Abascal.
Eso siempre pasa. O sea, un tono el de campaña y otro
el tono.
Ni en Extremadura ni en Aragón fue
ese. Y el contenido. El contenido. Porque ayer dice, vamos a cambiar, vamos a condicionar las políticas. No habló solamente de Castilla y León.
Habló de las tres.
Exacto.
Entonces, va a marcar una línea y va a decir, ahora yo permito los gobiernos del Partido Popular en las tres comunidades autónomas, marcando estos tres, que además habló de inmigración, habló de cambio climático y habló de violencia de género.
Lo que sí está claro es que si siguen esas tres,
sin entrar en gobierno. Yo no le olí en ningún momento huele a vicepresidente o huele a una consejería.
O sea, el electorado penaliza normalmente los partidos que no dejan gobernar. O sea, los que fuerzan la convocatoria de nuevas elecciones, eso los penaliza, eso históricamente es así. Yo no sé, él siendo también sociólogo, si eso lo sabe o no. Pero ya te digo, las tesituras en las que está llevando la gobernabilidad de esas tres comunidades autónomas son muy complicadas. Y si eso luego es extrapolable a nivel nacional o incluso en Andalucía, que puede ser que también hagan falta para gobernar.
Yo creo que va a abrir la mano y se van a negociar ya los gobiernos.
No lo sé. Yo
yo lo creo porque además se ha dado cuenta de que el tope de Vox ha llegado.
Sí.
Y que podemos decir que la guerra de Irán, podemos decir que Ortega Smith, podemos decir lo que tú quieras. Yo creo que realmente lo que tú estás diciendo. Mira, la sociedad penaliza y después, el que no permita gobernar.
Y después los problemas internos que ellos tienen, ¿no? Porque exacto, el otro día estaba mirando una encuesta en Murcia donde habían encuestas, donde Vox era la fuerza más votada. En Murcia, donde Vox era la fuerza más votada, y la de la semana pasada, con los conflictos internos que tiene, ya disminuye mucho.
No es la primera vez que Murcia tiene problemas,
Disminuye mucho, sí, claro, porque quiere
imponer. Murcia lleva una movida
partido,
muy gorda con una moción de censura en la época
centralista,
de Boro García Ea.
Pero es un partido no presidencialista, que también lo es, pero es muy centralista. Entonces, todo tiene que pasar por Madrid.
No, y han llenado unas listas sin tener gente, sino lo que han encontrado y no saben qué gente tienen en toda España. Claro. Entonces, ¿cómo van a controlar a todas esas personas que no saben de dónde vienen?
La concejala de Tacoronte vive en el Sausal. Eso puede pasar. Aquí ha pasado.
¿Quiere venir esta semana? ¿La invito? Me estaba escribiendo esta mañana.
¿Y viene?
Me estaba escribiendo que si la invito. ¿La invito? Venga, yo se lo voy a decir. Mira. Hombre, no es mí. Sí, está en manos de Sebastián. Sí, no, que sí, la ha invitado ya, hombre. ¿Tú te crees que me
invitar? Pero espérate, eso es raro, porque ahora mismo la estrategia de Vox, pues eso porque no ve muy claro su futuro dentro de Vox.
No, cuidado, me lo estás mandando. Nadie en Vox se atreve a ofrecerse a un medio de comunicación sin su gabinete de prensa,
Sí.
Aquí no negocian las entrevistas los candidatos o los concejales.
Hay unas directrices,
pero por eso te digo, son políticas,
pero
que es lo que han dicho,
pero además lo llevan a cabo. Sinceramente.
Ella se ha puesto en contacto la jefa de prensa.
Ah, la jefa de prensa.
Sinceramente, esto no tiene futuro así, porque al final un partido que surge de arriba abajo,
la
difícilmente
escucha, los que están abajo.
Exacto.
No hay capitalidad, no.
Exacto, y no saben quién está abajo. Y no saben de por dónde van a salir. Por eso quieren ese control tan férreo de lo que dicen. Y eso es muy difícil de controlar.
Porque mantener también sus políticas es complicado, Marta. Sí. Mantener en un discurso, en un debate, en una tertulia, lo estábamos comentando Diana y yo antes de entrar, que yo he debatido o debato en algún sitio, en otro sitio, debato con alguien de Vox y mantener esas políticas tan radicales de Vox no los mantiene fácilmente, no. Incluso.
No, y viviendo en un sitio como este.
¿Entiendes? ¿Qué vas a mantener?
Y personas que vienen además de unas realidades que saben que ese discurso no lo pueden mantener porque ni ellos se los creen. Entonces, si no se los creen ni ellos, ¿qué van a transmitir a la gente?
O sea, sin veracidad, como diría Habermas, ¿no?
Así mismo.
O sea, tienen su verdad, pero no veracidad.
¿Y ustedes conocen a los consejeros de Vox del Cabildo Insular de Tenerife?
A una la conozco.
A una la conozco. Es con la que debate.
Con la que debate.
También he coincidido con ella.
Sí.
Bueno, pues.
Y tiene un discurso bastante razonable.
Bastante de coalición.
Y han votado muchas propuestas en la línea del equipo de gobierno.
Es que yo se lo decía, porque yo coincidí en un debate con ella y cuando terminó, yo dije, yo no sé si la presidenta de absorbido, o sea, hasta conseguido conquistar en estos 3 años, porque es que pareces una compañera mía, o sea, es que yo no te he escuchado ni una sola de las políticas que Vox que defiende.
Es que se le cae por su propio peso.
Se quedó callada, porque es que...
Esa mujer a mí me cae bien, la dejaron entrevistar en las elecciones.
¿Quién no la dejó?
El partido, además que el partido nos dejó nosotros estoy pendiente de hablar con ellos todavía, pero nos mandaba los que quería. Sí. Nos mandaron varias gente y después nos dejaron con mirando para atrás. Lo que dije que iba a haber dos, hubo cero. Y
sí, porque
un pufo importante de una campaña que no pagaron.
Estrategia.
Porque
por
si Madrid no sé qué, que si Madrid no sé cuánto, al final la casa sin barre, cero patatero.
Claro,
y Ana Salazar era una de las personas que yo quería, porque tenía buenas referencias de ella. Me mandaron a Paula Hover, me mandaron a Marta Gómez, me mandaron a Manolo, el de La Laguna. Que
son
era,
muy diferentes, El caso. Ya ¿verdad? Paula Hover tiene otro perfil.
Y Ana no me la dejaron. Y ahora me están ofreciendo Naín, que Naín, que es el chiquito joven,
que es el que está en el Cabildo, sí.
Pero digo yo, es que Naín no, yo quiero a Ana. Pero no para meterla, sí, en una tertulia para que se pelee con Sebastián.
Pero Ana, no, pues mira,
no se van a pelear de fiesta.
Yo he sido muy crítico con vos, y siempre he sido muy crítico con vos, y cuando debato con ella, no te creas que coincidimos en el 99% de las cosas, con lo cual se ve que es muy permeable a los discursos y que no sigue la estrategia de vos. Pero bueno, yo lo que sí está claro es que mantener el discurso de voz aquí en Canarias es difícil, ¿no? Habría que escuchar la semana pasada el debate de la nacionalidad al portavoz Anicacio, ¿no entiendes? Es decir, hombre,
se le fue un poco en el Parlamento, ¿eh?
Es que se le fue la olla. Es decir, ese tipo de discurso está alejado de todos los canarios. Y mira que tiene posibles votantes, ¿eh? Y las encuestas los dicen, pero es que los posibles votantes deberían escuchar a Anicacio.
Sí, pues habría que sacar unas píldoras y que la gente lo escuchara.
Exacto, porque al final la gente ve la política nacional es Abascal.
Obescal, habla bien, hombre. Estamos en Donald Trump, entonces, dice que se llama Obescal, hombre.
La pena es que la gente de aquí no escuche y no vea realmente quiénes son los de Abascal, Obescal o
qué es lo que quieren en Canarias. Tierra, ¿qué es lo que quieren?
Jefe Donald Trump
ha dicho que te llama Obescal.
Y punto.
Claro.
Vamos a estar discutiendo, se enfada. Y mira tú la que el día cuando se enfada, tío.
Bueno, y esta semana también tuvo a Milei aquí, que lo puso por las nubes, ¿no?
A Milei, ¿quién? ¿En Canarias?
En España.
Yo digo, sí, vamos a Milei, yo te voy a verlo, tío.
Sí, a Milei. Lo tuvo. Es como un lo tuvo start, que sí, puso a.
Mega
a Sánchez lo puso por los suelos y.
Pero está Ayuso, Ayuso la ha invitado otra vez.
No, en este caso yo no creo que...
Ha venido por la cara.
Sí.
Entonces, y la visita, voy a hacerte una pregunta, la visita de Ayuso a Nueva York...
¿Quién lo vota?
Es para meter el dedo en la llaga, bien.
Personas que no escuchan los discursos, personas que están enfadadas con la situación, personas que...
Oye, escúcheme una cosa.
Hay que ver la estrategia...
Espérense, que soy muy malo, Empresa Insular de Artesanía, Sociedad Anónima, es del Cabildo Insular de Tenerife, ¿verdad?
Sí.
Y el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Sociedad Anónima, también es del
Cabildo, sí.
Vale, ¿y qué hace Ana Mercedes Salazar? Este audillo en la junta directiva de esas empresas?
No, están de todos los partidos.
Sí, de todos, de los partidos, y en la de turismo de Tenerife, sí, y en la de todas las empresas públicas.
Bueno. Y a menos en la época del PSOE, que nos quitó a todos.
Sí.
Nos quitó.
Pedro Martín nos echó.
Yo, espérate, eso,
porque a mí
por
nunca,
eso yo
a
tengo
nunca nos dejó entrar en turismo.
No. Pedro Martín, la estrategia que siguió.
Era pasar el rodillo y cargarse todo.
Es compañero
Arrigaga.
Arriaga.
Es que en aquella época no había nadie más que los
creo que él puso sobre la mesa no invitar a la oposición, menos a Coalición Canaria.
Pero obligatoriamente tiene que ser consejero, porque en la época de Pedro Martín no había consejero.
Recortarnos de la fotografía, o sea, era una cosa terrorífica.
Sí, vamos a ver.
Es que los consejeros de una empresa tienen una responsabilidad.
Las empresas, vamos a ver.
Hombre, sobre todo.
Las empresas públicas tienen consejeros. Consejeros que son consejeros del Cabildo y no me acuerdo cómo se llama el nombre, también pueden nombrar, los partidos nombrábamos gente que no eran consejeros pero que estaban dentro del Consejo de Administración. Otra cosa es lo que tú dices, que es verdad, la responsabilidad que hoy asumes, incluso hasta desde el punto de vista penal, por la mala gestión de la empresa, si formas parte de ella, ¿no? Eso es otra cosa.
Ya salió de la empresa Artesanía, ahora está solamente en el Parque Científico.
Bueno, porque habrá
sí que hacer un seguimiento.
Bueno, no, pero es verdad también que estás hablando que son dos consejeros que tienen, son más de, no sé si son 18 o 20 empresas, sí, quiero decir que eso también es tiempo, son comisiones,
son mucho,
y a veces por un tema de, porque es que si son dos, ya las tienen que repartir, les va a tocar a 10 cada uno, más aparte de los plenos, más aparte de las comisiones de los plenos, que puede ser que estas personas digan, mira, es que no puedo llegar a todo y ellos
que
mismos...
Se dedican
pero
casi,
y también se cobra por ir a esas comisiones.
La mayoría sí.
No sí, son
la...
unos 100 euros aproximadamente.
Y siendo consejero del Parque Científico y Tecnológico, cada vez que va a un sitio cobra.
Sí.
Lo digo porque a mí me lo ofreció alguien, amigo de ella.
15.
de Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Hay algunos que están en 15 empresas.
Sí, sabes que yo estuve en una cosa de estas, ¿sí? y me invitaron a una reunión. Una.
Después ya no te invitaron más.
No me invitaron nunca más porque monté un pollo.
Porque empezaste a preguntar cosas que no tenías que preguntar. Claro.
No, porque es que tú dices...
Tú lo que tenías que haber puesto
como valor.
El presupuesto de esto, ¿cuánto es? 10. ¿Cuánto se va en el sueldo de aquella señora y de aquel señor?
Bueno,
9. ¿Y el millón y el otro que queda para qué? ¿Para invitar a comer a quién? Entonces, para un club, para gastronomía y para tener un colega, esto está de más, esto no sirve para nada. Esto es dinero tirado.
Bueno, pues.
Y entonces, pero por eso también es buena la participación de todos los partidos, de los consejeros, de los para hacer para que haya un control. Ese control. Ajá. Si ellos llegan y dicen, no, pues aquí solo nos lo comemos y no lo bebemos nosotros.
No hay fiscalización.
Exacto.
No, y sobre todo que haya transparencia, que se conozca lo que se hace, no se hace, para dónde va el dinero. Pues probablemente, claro, cuando quieres oscurantismo, pues actúas como hizo Pedro Martín y como
¿Tú crees que a mí me mandaron algún papel? ¿Papel más de eso?
No te lo mandaron.
Nunca en la vida. A mí me cesó
alguien. Te echaron directamente.
Y era un presupuesto ridículo. Sí, eran 3 millones de euros al año.
Empiezas a cuestionar. Pues mira, el parque científico en la época de Arriaga perdió proyectos muy importantes. De
yo no era
el
parque científico.
Por ejemplo.
Algo a puertos.
Habían proyectos ya planificados con dinero europeo.
Cerrado ya.
Que simplemente porque venía, en este caso, de Coalición Canaria y una propuesta de Coalición Canaria, pues ya conocemos todos a Enrique, pues cogió y lo desterró. Y eso yo, no es que me lo esté diciendo alguien, eso tengo no constancia yo.
No, pero ese rencor en política, ese de lo que viene de atrás no vale nada, vamos a empezar de cero, lo que hace es retrasar.
Sí. ¿Y después?
¿Qué le hizo Coalición Canaria a Enrique Arriaga para que lo tuviese en tanta manía? ¿Qué le hizo? No sé. Tú tienes algo que saber, porque él era funcionario del Cabildo.
Yo no soy Carlos Alonso. Del Cabildo.
No, yo conozco un caso, pero
él sí. Él sí. ¿Ah, sí? No, Arriaga. No.
Ah, Arriaga sí, claro.
Es que Arriaga es amigo de él.
Sí, no, amigo.
Mira, le montó un pollo. Le montó un pollo este paisano en una sede llena de gente. Yo estuvimos hablando y yo me salí para afuera. Digo, qué vergüenza. Y tú salí para afuera también.
Sinceramente.
Este se la montó gorda.
Sinceramente, respeto a todas las personas y sus ideologías. Yo lo que no perdono de un perfil como el de Arriaga es la falta de palabra, que para mí es importantísimo en la dignidad humana.
El engañar.
Exacto. Cuando engañar diciendo que tú vas a apoyar y dar una puñalada por la espalda el día antes. A mí para...
Sí, perfil, ¿no?
Ya cuando haces eso, ya esa persona para mí deja de tener toda fiabilidad de cualquier cosa que hagas políticamente.
Pero
cuando
aparte
eres
de
ese
eso,
perfil, a mí no me
aparte
cabe.
Aparte de eso, yo tengo testigo...
Ni en política ni en la sociedad.
Yo tengo testigo que se lo dijeron en su momento a Carlos. Yo tengo testigo de que saliendo de esa reunión que hubo en el Cabildo, porque yo... Es verdad que yo no estaba en el Cabildo, pero estaba relacionado y como había estado, pues seguía ahí. Incluso pues participé en algún tipo de negociación y de reuniones, ¿no? Y lo peor que hizo fue salir de esa reunión con Carlos y con López y por fuera, muy cerca, en una cafetería muy tal, decirle a un periodista, a estos dos los he engañado como niños pequeños.
Eso es para mí es lo peor de una persona.
Eso es,
¿sabes?
Como cuando te...
Porque tú, por supuesto que las mociones de censura son legítimas y todo. Tú lo haces y tú ganas.
Es la clase.
Exacto.
Alguien quiere contar la verdad de todo en la
Claro, que el que venga lo cuente, porque yo no me voy a creer nada de lo que diga, pero bueno. Entonces, claro, tú sales de allí y tú dices, bueno, pues que sepan al día después de las elecciones que yo voy a pactar con el PSOE y voy a hacer una moción de censura. Oye, ya está.
Ya está, y punto.
Pero no,
es la falta de respeto institucional, por lo demás. No se da cuenta que tanto Carlos Alonso como López Afonso representaban a muchas personas que están detrás con sus votos. No es que le engañe, que se crea más listo que nadie. No, es que está engañando a los 300.000 votos que llevan detrás esas partidos.
De cualquier forma, la política siempre se tiene que hacer desde el pragmatismo. Es decir, lo que tú has dicho de tirar lo anterior y empezar... Mm. Nadie se puede creer que es más listo que nadie.
Claro, y habrá cosas buenas, cosas malas.
Y hay que hacer
quédate
política
con lo bueno.
Con sentido común e intentando consenso, porque de otra forma es que no sale. Si es que hoy me levanté a las 5 de la mañana y estaba viendo también un poco la teoría filosófica de la guerra, ¿no? Y en la guerra nunca gana nadie, siempre hay perdedores, el costo de cualquier guerra siempre es superior a los beneficios que puede aportar uno a otro. Y en la política pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay que llegar a consenso y llegar hasta el último extremo de la negociación e intentar aunar al máximo posible de gente en cualquier tipo de decisión que se tome. Y ser muy transparente y ser muy clarificado, porque muchas veces es que utilizamos eso, las medias verdades, los subterfugios para, digamos, escudarnos de nuestras propias teorías, ¿no? Y en la política, y últimamente... Eso es un fallo que yo creo que hemos tenido. Hemos ido a la política de la confrontación sistemática, sí. A la política de tú sí, yo no, a la política de yo soy el bueno y tú el malo, ¿no? Y eso la gente al final lo va a castigar, pero es que no perjudica a todo el sistema porque deja a la gente de confiar en los propios políticos. Entonces,
claro, y
todos
los
esfuerzos
votado,
que se hagan en eso...
Pero es que eso, la filosofía, como tú bien dices, incluso hace 10 o 15 años, me acuerdo, ¿no? Como se decían, oye, ya la izquierda no es tan izquierda y la derecha no es tan derecha. ¿Eh? Se han llegado a esos grandes consensos. Pero es que desde que el padre que llegó de la división de las dos Españas, que fue Zapatero y su discípulo aventajado, Sánchez, llegaron a dividir a España, ¿no? Y buscar los buenos y los malos, el maquiavelismo, los otros son los malos, y tú los ves hasta en los periodistas, los ves, ¿no? Es decir, cómo se han radicalizado, cómo mienten algunos, simplemente por defender a un partido político, ¿no? Es decir, esas cosas... que yo creo que las habíamos superado, hemos retrocedido, ¿entiendes?
Pues ahí hemos retrocedido.
No, y en la... En la Sánchez, no y ahora mira, que tocas la clase periodística, a mí me da muchísima pena que los periodistas estén tan politizados en el sentido de... Sí. No admitir cosas buenas, porque la objetividad es un principio básico del periodismo.
Y la independencia.
La independencia. Entonces,
y la neutralidad.
La neutralidad y la objetividad, y ver, oye, pues esta, en este tienen razón. Y no son capaces de dar la razón en cosas simplemente porque están en un medio de comunicación o en otro. Entonces, eso sí que para el periodismo ha perdido mucho.
Porque se ha metido la economía ahí.
Claro.
Es decir, al final el ladra el perro ladra al dueño, ¿vale? Y eso es lo que quiere desde el sistema económico, lo que se intenta es eso, dominar los medios de comunicación para que...
A ver, Diego, esa sonrisa no me gusta tuya.
¿Qué habrá leído?
¿Un
mensaje de Arriaga?
¿Alguno que te ha mandado un mensaje?
Es que me ha venido un recuerdo. Con Arriaga tuve una relación de amor-odio.
¿Sí?
Sí, yo hubo un tiempo en el que me llevaba muy bien con él. Cuando él era el candidato de la oposición a posibles cosas que se podían hacer. Estuvo aquí conmigo en muchas reuniones, incluso con Magali. Tengo una reunión con Magali. Magali, la que fue consejera del Cabildo de Coalición Canaria y del Puerto. Sí. Y estaba viendo el WhatsApp que tenía con él, personal, que hablaba mucho con él, en el año 18, en el año 17 y en el año 19. Entonces,
y te decía, cuando yo gobierne, voy a cambiar el Cabildo.
Tengo el día que se enteró que me había presentado. Tengo el día
que estaba viendo.
El día que se enteró que me presentaba a las primarias en contra de él, cuando me di cuenta que él era parte de la oficialidad que me había engañado. O sea, a mí me engañó a mí, a Rafa, a unos cuantos más, entonces, ¿no? Sí, a muchos. Entonces, cuando me di cuenta que había engañado y que era parte de la oficialidad y que jugaba en la misma división que los que estaban jugando en la oficialidad, me presenté en las primarias y él me montó un pollo prometiéndome unas cosas que yo me acordaba. Y por eso me estaba riendo.
Bueno.
Pasa que después hubo un director general de carretera pequeñito.
Sí,
sí.
Sí, no,
que tuvo que escribirle lo mismo que me escribió a mí.
Pero escucha,
cuando se presentó a la primaria de Ciudad. Mira, de verdad que es que lo de la política es a vomitar.
Sí, pero escúchame. Esto estábamos hablando.
No me acordaba yo de tu puesto
riendo. De la coherencia de seguir determinadas políticas, oye, donde se ha seguido una estrategia, ¿no? A mí, por ejemplo, Ciudadanos era nuevo en el Cabildo, pero el PSOE llevaba 8 años gobernando.
Sí,
¿no?
Parece que no habían estado nunca.
Y cambiaron radicalmente lo que se estaba haciendo, que había un consenso incluso con nosotros, que yo estaba en la oposición.
Y de su partido.
Y había un consenso total y absoluto, y de repente cambiaron. Cambiaron totalmente.
Que eran como nuevos.
Y en carretera.
Y no querían nombrar a los antiguos.
Había dos PSOE.
Sí, en carretera.
Cada elemento dentro del PSOE que.
En carretera era otro de las áreas importante donde se habían llegado grandes consensos y todos esos proyectos se quedaron aparcados.
Pero perdone, ¿quién estaba al frente de Carreteras muchos años? ¿El Partido Socialista?
Siempre ha estado en Carreteras.
Sí. ¿Y en el gobierno de Canarias?
También. Sí. El mismo que estaba en el Cabildo después se fue al gobierno de Canarias.
Sí, bueno, entonces, pero ahí también estaba el enfrentamiento con Carlos de ese consejero y después
y además, ¿quién
director dirige? General que era, si Carlos decía una cosa, él decía todo lo contrario.
Todo lo contrario,
porque eso me lo gocé yo, pero, y me lo disfruté.
¿Y quién
mira
se
que nos
perjudica?
Quedan 5 minutos, no, quedan menos de 5 minutos.
Se perjudican los proyectos, se perjudican.
Fíjate, de la época que Manolo Domínguez fue diputado nacional, que fue
poquito tiempo.
Poco tiempo, me acuerdo que consigue un acuerdo con, en ese caso, con el ministro, que era del Partido Socialista, de traer 10 millones, pintar 10 millones en el presupuesto para empezar el proyecto de la TF5 de ese desdoblamiento. Y este cogió esos 10 millones de euros, los llevó a esta de Guía y Sora, ¿cómo se llama? La vía esta que se hizo, de ahora la que llega abajo a Fonsalía, porque era importante.
A Playa San Juan, de la autopista de Adeja a Playa San Juan, que hay autopista.
El desdoblamiento ese llevó los 10 millones de euros, dice, no, a mí me hace falta.
¿Y qué era prioritario? Y sinceramente, y vamos a hacer un poquito de memoria, porque en aquella época una consejera del Partido Socialista llamada Ornella Chacón, decía,
de la que se ha dicho muchas maravillas.
A ver, todo lo que llegaba del Cabildo por parte de Carlos Alonso, bloqueo.
Sí,
bloqueo,
sí, sí, es
bloqueo.
Verdad,
y tú eres testigo. Entonces, ¿ahora qué? Eso no, al final, después esa confrontación ya, política,
no, a, lo que
¿a qué lleva?
A ponerse en
a
un puente,
atraso y después dice, no, es que no se hizo nada.
Decir que no se
claro, que no se ha hecho nada. Entonces hay que poner las cosas y tener un poquito de
y
memoria.
Y paralizaron todos los proyectos.
¿Por qué?
Cogieron.
Porque eso la ciudadanía
y priorizaron
no tiene
un proyecto.
Ni idea.
No tiene ni idea.
Ni
y entonces,
idea.
Claro,
que desde
dice,
el punto de vista medioambiental es un disparate total y absoluto.
Y probablemente alguien del PSOE diría que es al revés.
Que es al revés.
Sí, sí, sí. Bueno, claro, yo he oído construcciones de relato que dicen, no, yo no soy yo el que lo vaya a decir.
Yo, sinceramente, me meto allí al camino.
Primero que a la gente no le importa. Si tú le dices, Ornelli echa con quién era Ornelli echa.
Claro, pero en esa época.
Después hay gente que
José
dice
Luis
que.
Delgado. ¿Quién era José Luis
Delgado?
Era,
que sigue siendo.
Que iban a dejar un gobierno socialista.
Yerno de Fraga, por cierto,
que se pusiera
que
la medalla.
José Luis Delgado sigue siendo político. No,
sigue siendo yerno de Fraga, ¿no?
Sí, pero político no.
Bueno, ¿no? pues ya tendrá bastante amasado.
Estará en algunos sitios, ¿no?
Pero que,
que no dejaban poner una medallita a otro que no fuera.
La construcción
entonces
del relato la hacen bien los socialistas.
Sí, pero ahí aguantó. Ahí Carlos Alonso se equivocó. Aguantó demasiado.
No, y no dijo lo que tenía que decir.
Y no se impuso, porque además era su partido el que gobernaba y el que tenía la presidencia. Y no se impuso cuando se tenía que haber impuesto, ¿entiendes? Y en el Cabildo yo puedo decir que más de una vez.
Bueno, y te recuerdo que después rompieron un pacto.
Sí, ¿no? Sí, pero el acuerdo era en el Cabildo.
Pero en el Cabildo,
en el Cabildo
sí siguieron.
Y mira que lo rompió Patricia en el gobierno de Canarias.
Pues será por eso que había dos PSOEs después y no querían al PSOE que estaba.
Claro.
No, sí.
Porque a lo mejor no iban de la misma cuerda y... No,
¿sabes lo que pasa? Que la ciudadanía de a pie todo esto...
Les queda lejos. No, y al final lo que quiere la ciudadanía es que se arregle la cosa.
Diego,
y así no se arreglan las cosas.
No, es que eso, en eso estoy totalmente en desacuerdo. Es decir, la ciudadanía tiene que importarle.
Pues
es decir,
claro,
que ahora mismo...
Esa es mi batalla, que le interese, que le importe.
La semana pasada ha sido... Pero mira que me he gozado colas desde hace... cientos de años.
De años. Sí. Ya te gustaría a ti. Cientos de años.
Sí. Pues te conservas bien.
El retinol que hace milagros.
Muchos años. Mira que me he gozado colas, ¿eh? Pero como las de la semana pasada, es que de verdad, ¿eh? Hubo un día, que no me acuerdo ahora cuál fue, el lunes, martes o no sé qué. Oye, es que...
Hubo todos los días.
Dos horas, sí, todos los días.
Hubo todos los días.
Todos los días.
Es que entre las lluvias
y fue exagerado, dos horas desde el puerto a Santa Cruz, dos horas.
Y los accidentes que ha habido,
¿no? Y después, claro, si ya hay una
llegas allí y quieres tener afán de trabajar después de dos horas de cola, quieres trabajar.